Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo por este periplo imaginario, por esta tienda maravillosa que nos va descubriendo semana a semana música, distintas canciones de todas partes del mundo y al que llamamos Bazar de los Milagros. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches, queridos oyentes.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Una alegría enorme estar una vez más aquí en Radio Nacional disfrutando de este recorrido imaginario, viendo los distintos pisos de este Bazar de los Milagros. Y aprovecho también ya mismo para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia, porque vamos a llamar al ascensor, vamos hasta el primer piso en busca de alguna de esas tantas anécdotas que él semana tras semana nos trae. Llamemos al ascensor y vamos.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Un gran saludo, amigos, ¿cómo andan ustedes? Les habla Lito acá, siempre tratando de compartir con ustedes alguna vieja experiencia, alguna grabación linda que uno ha hecho. Entre las tantas locuras que he andado haciendo siempre por ahí, en la época que yo me fui a México de exilio, donde finalmente permanecí allí 3 años y medio hasta que pude regresar para acá, que ya era vísperas de la democracia, toqué mucho por allí, ¿saben? Por todo México, por pueblitos grandes, chicos, por todos lados. Pero también en un momento que me estabilicé un poquito, empecé a grabar discos. Y así de alguna manera hice el debut, digamos, la experiencia piloto de la idea que tenía de hacer un sello, de hacer, bueno, lo que tenemos ahora desde hace 30 años, Melopea Discos. ¿Y cómo fue esto? Allí se podían fabricar discos en algunas fábricas que tenían un departamento que llamaban ellos productos especiales. O sea que vos mandabas a hacer 500 discos de algo que vos quisieras, aunque vos no tuvieras tampoco un sello formalmente organizado. Y bueno, con unos amigos mexicanos que me ayudaron al llegar, mandamos a hacer primero un disco mío, después otro más y así. Y yo me entré a entusiasmar por eso de que tengo un cohete en la cola a veces para hacer cosas que me gustan y me apuro y me meto de ansiedad. Y entonces dije, me gustaría también publicar un par de discos de músicos amigos que no los conoce absolutamente nadie acá. Y elegí dos músicos amigos y saqué un disco de cada uno de ellos. Elegí Manolo Juárez, pianista, claro, compositor, y elegí Rodolfo El Churrón. Mandamos a hacer esos discos que lógicamente se vendían muy poco, justamente por esto de que no eran conocidos ellos ahí. Pero bueno, el disco un poco se vendió ahí, después cuando ya volvimos del exilio y nos instalamos acá y comenzamos con Melopea acá, también lo publicamos acá. Es una manera de ir dándole vida a una producción. El disco de Rodolfo Churrón es un disco instrumental, como la mayoría de su música, y se llama Parábola. Es un hermoso álbum, y bueno, nada, quisiera que compartiéramos una banda de ese disco, justamente el que le da el título al álbum, Parábola. Ahí se va, con Rodolfo Al Churrón para ustedes. Chao. Thank you.
Qué lindo esto que nos trajo Lito y qué lindo reconocer a un músico tan importante como es el gran Rodolfo Alchurrón. Pero ya llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso donde están esas historias que la música cuenta para hoy llegar al tercer encuentro con el gran Facundo Cabral. Tercer y último encuentro, así que disfrutemos de este gigante de la música popular argentina.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Nació con el nombre de Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, en La Plata, provincia de Buenos Aires, un 22 de mayo de 1937. Empezó con el nombre artístico del Indio Gasparino en sus comienzos, y luego Facundo Cabral. Fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Su propuesta artística resulta difícil de encasillar, aunque compuso canciones y algunas de estas trascendieron a todo nivel hispanoamericano, como No soy de aquí ni soy de allá. Su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, la sátira, el misticismo, el cristianismo, el anarquismo, el optimismo, el hedonismo y la libertad. La UNESCO lo declaró en 1996 Mensajero Mundial de la Paz y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 2008. De Facundo Cabral se trata estas historias que la música cuenta. Facundo Cabral regresa en 1984 a Argentina con su nombre consagrado. Ofreció un recital en el Estadio Luna Park. Siguió por Mar del Plata. En 1987 hizo una presentación en el Estadio de Fútbol Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, con capacidad para 35.000 personas. El 5 de mayo del 94 comenzó una gira internacional. Se presentó en concierto junto a Alberto Cortés con Lo Cortés no quita lo Cabral, uniendo humor y poesía con las canciones que hicieron famosos a ambos intérpretes. En 1996 ambos actuaban en la ciudad de Mar del Plata cuando Alberto Cortés debió ser operado debido a una obstrucción en la carótida, así que Cabral continuó la gira de la cual se hizo una grabación. Ya casi invidente, él mismo resumió en una nota: fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los 14, enviudó trágicamente a los 40 y conoció a su padre a los 46. El más pagano de los predicadores tenía en ese momento 70 años y repasaba su vida desde la habitación del hotel que eligió como última morada. Sus últimos conciertos los realizó en una gira en Centroamérica. Se presentó en la ciudad de Guatemala el 5 de julio del 2011 en el Expo Center del Gran Tikal Futura Hotel a las 20 horas, y donde para despedirse expresó lo siguiente: ya le di gracias a ustedes, las daré a Quetzaltenango y después que sea lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que se hace. El jueves 7 se presentó en el que sería su último concierto en el Teatro Roma de aquella ciudad. el cual cerró interpretando "No soy de aquí ni soy de allá". Fue asesinado el 9 de julio del 2011 en la ciudad de Guatemala, víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Fariña. Él conducía al cantautor y a su representante al Aeropuerto Internacional de La Aurora, desde el hotel donde se hospedaba, para continuar en Nicaragua su gira. Por 41 votos a favor y ninguno en contra, la legislatura porteña convirtió ley un proyecto que lo declaraba ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los días de la adolescencia, es decir, los días de Antonio Machado que acabamos de cantar, de Pablo Neruda, de Julio Cortázar, de los cuentos de las mil y una noche, teníamos tiempo para el amor, al que conocimos alrededor de la plaza y en bicicleta.
Cuando me sonrió, se me escaparon de la mano los globos que vendía y el cielo del sábado se llenó de colores.
Te dije, te digo y te diré porque el amor es para siempre. Te digo, por ejemplo, te quiero ahora que hace calor y ayer que llovía. En las mañanas nubladas y en las noches abiertas, te quiero de pie, tendida, dormida y despierta. Te quiero a la una, a las dos, a las tres y a la siempre. Te quiero en la casa y te quiero en el camino. Te quiero después, antes y ahora mismo. Te quiero. Te quiero porque me quieres y toda tú me lo gritas. Te quiero porque en ti comienzo y termino. Te quiero porque nos encontramos y nos perdemos uno en el otro. Digamos que te quiero con todos los que soy, incluyéndome a mí mismo.
Aunque tú sabes, mi amor, que cuando digo te quiero, es Dios que te embellece a través del amor y yo soy el encargado de tan bella tarea. Es decir, cada vez que yo te digo te quiero, Él te dice te quiero.
Yo conocí al amor, tenía ojos celestes y una ventana con rejas a la salida del puente. Yo nunca le dije nada, pero ella lo sabía. Es imposible esconder al amor que te ilumina. Es imposible esconder al amor que te ilumina. Te ilumina. es imposible esconder al amor que te ilumina.
La cortina, Quique Sinesi y su tema Contramarea. Yo conocí al amor con la letra de Facundo Cabral, la música de Lito Nevia, interpretada por los dos, Lito Nevia, Facundo Cabral, algo que seguramente, y quiero contar una infidencia, está inspirado en los ojos de la esposa de Lito Nevia, de Alex De Luca.
Y ahora rapidito, subimos un piso más, nos vamos hasta el quinto y último para encontrarnos con nuestro querido amigo Patricio Villarejo, que siempre nos deslumbra con alguna cosita nueva y muy poco conocida. Llamemos al ascensor y hasta allí vamos.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Buenas noches, bienvenidos a este piso del Bazar de los Milagros, donde yo tengo mi reducto. Mi nombre es Patricio Villarejo, soy violonchelista, compositor, arreglador, director de orquesta, y estoy aquí más que nada para mostrarle cositas, hallazgos. Es fácil encontrar a la gente que tiene mucha difusión en cualquier parte, en la radio, pero no así alguna gente que le cuesta más llegar, digamos, son gente menos difundida, pero no por eso menos talentosa. Y entonces me parece que es muy interesante seguir poniendo estos bloquecitos de cultura musical, sobre todo aquí de Buenos Aires, donde pasan tantas cosas que no nos enteramos. Les presento a una pianista que también es compositora y también docente. Se llama Emiliana Prchik. Sí, sé que es un apellido difícil. Yo cuando lo vi no sabía cómo pronunciarlo, se lo tuve que preguntar. Porque tiene la C con una especie de acento que es muy rara. Se pronuncia Prchik. Emiliana estudió con profesores conocidos del ambiente, como ser Jorge Sat Levy, Claudio Yulkin, Juan Ortiz de Zárate, Gustavo García Mendi. Lo que más le interesa es la composición, cosa que estudió con el compositor Mauro de María. Yo creo que la música de ella es interesante. Además de la composición, incorpora improvisación. Y sin embargo, no es algo que parezca jazz, es algo diferente. Entonces, por eso me interesó. Porque es una música propia, música distinta, que nace de Buenos Aires. Y bueno, es interesante de escuchar como una acuarela, digamos, una pintura de nuestro presente. Estuvo en varios proyectos musicales, entre ellos Duo Prchik y Olivieri, que de piano y batería. O sea, ahí pueden ver la experimentación. No tiene mucho grabado, pero tiene muchos temas que pueden encontrar en la web. Yo creo que sería interesante que aparezcan más cosas de esta talentosa pianista y compositora. Les voy a presentar de Emiliana Prchik el tema Caminante. Thank you.
En un ratito nomás continúa Bazar de los Milagros. No se vayan, por favor. Muchísimas gracias.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en este segundo piso de Bazar de los Milagros, donde nos encontramos con la herrería, hoy continuamos con esa hermosa charla que tuvimos en casa del maestro Carlos Melero, disfrutando de anécdotas y muy buena música grabada por él, todos temas inéditos, tomados desde algún grabador que él solía poner escondido en algún mágico lugar y tomar, bueno, obviamente grabaciones increíbles, increíbles. Hoy continuamos con esta hermosa charla, así que ya mismo vamos a la tercera parte de este encuentro con el gran Carlos Melero. Y bueno, seguimos aquí charlando con Carlos Melero, el mago del sonido, y seguimos avanzando un poco en los años y llegamos al año 1992. En este caso, en el Auditorio de Belgrano, los días 25 y 26 de noviembre, se presentaba el trío del enorme Michel Petrucciani. ¿Qué recuerdas?
Bueno, recuerdo que algo muy, muy, muy interesante y tiene un aspecto humano que inesperado. En el primer recital él me llama, yo voy al escenario, era para conocernos mejor, ya habíamos hecho un ensayo muy, muy breve, así muy breve, y me decía que, bueno, es un trío, que le gustaba mucho lo que había escuchado, que no sabía que iba a tocar. No se sorprende que... Bueno, y resulta que vos sabés que al empezar el concierto, viene al lado mío, a la mesa de sonido, un señor con un chico en silla de ruedas.
Sí.
Y me dice, mire, vengo a pedirle un gran favor. Mi hijo que está acá tiene el mismo mal que en Petrucciani.
La misma enfermedad.
Sí. Para él sería su vida si Petrucciani lo atendería.
Recibe, claro.
Bueno, y mire, no, espere que yo le pregunte. Entonces yo voy al escenario, le pregunto. Sí, sí, que venga, gente, que venga. Y fue a hablar con el chico este antes del concierto.
No, mirá vos.
Bueno, la historia termina con que el padre lloraba de emoción por la bachada. Después nos enteramos que el chico también estaba estudiando piano. Así que todo fue una cosa así muy, muy, muy especial.
Mirá vos.
Y pues tú sabes, felicísimo de que yo le haya me agradecido a mí. Gracias por presentarme a esta joven. Hemos hablado mucho de cosas que son nuestras, decía.
Y este
recital para mí va a tener algo muy distinto a todo lo que yo he hecho en mi vida. Nunca tuve una charla con una persona que tenga mis mismos problemas. Así que vamos al piano.
Qué bárbaro, ahí uno ve la otra cara del músico, ¿no? La otra cara de la persona.
Sí, este concierto fue anunciado por un productor que vino con él. Él toca varios temas y yo te comentaba a vos que hay un momento en que él hace un largo solo en una balada que para mí es espectacular. Aparte de ser una creación magnífica, armónicamente era difícil hasta de ese largo solo, el tipo de introducción que hizo con el piano.
Qué bueno.
Y pues tú salís, te imaginás que se sentaba en un sillón así especial y para ir a la punta del piano tenía que estirarse.
Estirarse, claro.
Bueno, no, yo ese tema no sé si será el que vamos a escuchar. Pero
ese es el que vamos a escuchar.
Bueno, sí. Lo recomiendo porque a los pianistas y compositores, para que escuchen cómo se puede crear un tema con una introducción tan bella e inolvidable.
Vamos a escucharlo. Thank you. 1994, 16 de junio, en el Teatro Gran Rex se presenta nada más y nada menos que el gran Tony Bennett. ¿Qué recuerdo tenés?
No lo podía creer. Cuando Finkel me dijo, no lo podía creer. Porque fue siempre uno de mis preferidos, Tony Bennett. Tal vez más, no sé si tanto como más que Sinatra, pero por ahí andaban. Tony Bennett.
Bueno, Sinatra nos decía que la voz era la de Tony Bennett.
Sí, sí, y creo que sí, tiene razón. Bueno, el asunto es que ese concierto fue muy particular porque empezó todo con el clásico trío que él usaba en todos los conciertos. Estaba Ralph Sharon en piano, que me maravilló siempre ese pianista. Y como se decía entonces, había un telón que se corría hasta aparecía. Pero acá había un segundo telón. Sí. Que en un momento dado se corre despacito y aparece la orquesta de cuerda filarmónica, que eran todos músicos del Colón y lo acompañan a Tony Bennett en varias obras con ese arreglo. Y Tony Bennett era como que estaba, no digo sorprendido, pero encantado de ese arreglo y hizo una jornada que yo creo que fue espléndida.
Inolvidable
en todo sentido, tanto con el trío como que... Bueno, esa grabación quedó olvidada. Yo cuando la recuperé me di cuenta que había que hacer una especie de arreglo de masterización porque había cosas que no estaban. La hizo un técnico conocido rápidamente y bueno, descubrimos cómo recién en mi casa el disco que yo había extraviado...
Lo encontramos.
De memoriado que soy. Pero acá los temas no tengo que son, este tema. Supuestamente el primero es ideal.
Vamos a escucharlos.
And now, ladies and gentlemen, Mr. Tony Bennett.
Beautiful. I looked at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon deep in your eyes. You and your glance makes this romance too hot to handle. Stars in the night blaze and their light can't hold a candle. To your razzle dazzle, you've got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I wanna cry, I wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. Stars in the night blaze in their light can't hold a candle. To your razzle dazzle, you've got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Yes, I wanna cry, wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love.
Seguimos aquí charlando con Carlos Melero y recordando historias, anécdotas y las grabaciones que él mismo hizo de varios de los conciertos de los enormes músicos del jazz que visitaron Buenos Aires. Y en este caso, el 2 de noviembre de 1998, visitaba el Teatro Gran Rex el gigante del piano, Oscar Peterson.
Sí, efectivamente. Esto yo no esperaba tener, porque él vino antes, era dúo de piano, tocaba uno una parte y otro otra parte. Y yo no trabajaba ni en sonido ni nadie me llamó. Pero volví a trabajar con Peterson, que ya estaba muy enfermo. Tanto que me parece ser recordar que cuando ingresó al escenario, sí, creo que se hizo a telón cerrado, ahí lo levantaron con un aparato, con un ascensor,
sí,
porque ya prácticamente no...
Qué grande.
Bueno, el concierto, en el ensayo, que era muy breve, porque no se salió mucho, el contrabajista famoso que lo acompañó, que se llamaba
Peterson,
me dice, mire, sonidista o técnico, o sea, Peterson, te sabe, la mano izquierda a veces tiene dificultades, le cuesta mucho, pero yo he tratado de reemplazar algunas notas, algunas cosas que era mejor, o tocar al unísono para darle un poco de eco. Pero quédese tranquilo que va a salir bien. Bueno, fantástico. Yo dije, macanudo, va a salir bien. Yo te digo la verdad,
sí,
si alguien me hubiese dicho que tenía dificultades con la mano izquierda, yo no me di cuenta. Porque si tiene dificultades con la mano izquierda, si comparamos las grabaciones de antes, sí, posiblemente usaba más acordes que notas.
Sí.
Pero era Oscar Peterson.
Por Dios, lo que era Peterson.
Entonces, vos sabés que yo en mi carrera tuve dos grandes artistas que nunca me iba a olvidar.
Sí.
El primero y único fue Duke Ellington. Siempre lo seguí. Tengo muchísimo material de él, imposible tener toda la discografía de Ellington.
Sí, sí.
Pero a mí siempre me sorprendió por muchos aspectos. Uno de ellos, por la calidad de sus composiciones. Segundo, sus arreglos musicales eran muy especiales sónicamente.
Sí.
Tenía mucho que ver con música de vanguardia, llamada clásica de canción. Y él, que siempre fue medio tapado, fue un gran pianista.
Sí, obvio.
Yo lo poquito que tenía de él de acá, lo escucho ahora, y era un pianista, claro, de pocas notas.
Sí, sí.
Pero muy precisa, no ponía más notas que la necesaria. Esa fue mi primera experiencia, grande, grande de sonido, con un artista como Duke Ellington. Vamos directamente a Peterson.
Sí.
Que ya les comenté.
El tema que elegiste es uno de los bises.
Claro, yo elegí uno de los bises porque allí, primero, en el conjunto, sónicamente, muy parejo. Y aparte, Peterson, piano, y por ahí, ocasionalmente una guitarra, pero no estaba todo repartido, era Peterson.
Sí, sí.
Y Peterson ahí, con ese bis que arrancó de golpe, era como que se despertó.
¡Qué
de
golpe! Y el público se enloqueció.
Y el público se enloqueció, el público, no lo dejaba ir. Se enloqueció el público. No tuve contacto porque viajó muy rápidamente de vuelta.
Sí.
No hubo, que yo sepa, no hubo ningún tipo de reunión. Pero él terminaba muy poquito, te miraba con los ojos muy abiertos, te hacía así con la cabeza, pero siempre le pasaba la mano a otro que hablara.
Claro.
Y bueno, yo respeté todo. Hay que respetarlo como era.
Sí, seguro. Vamos a escuchar uno de los bises de ese concierto de Oscar Peterson en el Teatro Gran Rex el 2 de noviembre de 1998.
Thank you.
Y bueno, ¿qué tres conciertos nos trajo Carlos Melero en el día de hoy? En primer lugar, Michel Petrucciani, y después el gran Tony Bennett, y para cerrar, nada más y nada menos que Oscar Peterson. Increíble, increíble. Pero bueno, este bazar de los milagros de hoy ha llegado a su fin. Volveremos a encontrarnos en este paseo imaginario en una semana. Así que dentro de 7 días exactos nos volvemos a encontrar. ¿Y por dónde va a ser? Por aquí, por Radio Nacional. Nos vemos. Chau, chau.
Bazar de los milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.